Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Un minuto para el encierro. Portón de Corrales.
Se abren los portones y son los mansos.
Y ojo que va por el lado izquierdo.
El toro colorado que encadena.
Hoy es 7 de julio, hoy es San Fermín, pero lo que estamos escuchando no es el sonido del primer encierro, porque no ha habido encierro. Varios compañeros de varias emisoras de radio han hecho la simulación de una transmisión que ha ofrecido el Ayuntamiento de Pamplona con este sonido y con imágenes vacías de las calles por las que no corren ni los toros ni los mozos. Estamos en los no Sanfermines, porque el virus es un toro muy traicionero que te empitona sin que lo veas venir. Todavía está por ver si las zonas aisladas del Segrià, el Lérida y de Amariña, el Lugo, no tuvieron que ver la transmisión del virus, no tuvo que ver con las fiestas. Las fiestas son para celebrar la vida, pero poca vida hay si se la lleva por delante el coronavirus. El foco de Segrià está siguiéndose con atención. El número de infecciones en la última semana se ha multiplicado por 2,6 y las autoridades de la Generalitat han dicho que habrá un aumento importante de casos en la región. Estamos también pendientes de lo que sucede en Amariña y de lo que sucede en Ordizia. El virus sigue llevándose vidas por delante y todavía no sabemos cuántas vidas se ha llevado, sobre todo las residencias. Las residencias han sido la zona cero del coronavirus. Y después de hacernos esperar mucho, Sanidad ha hecho público hoy un informe que aclara poco, porque en unas pocas diapositivas dice que se habrían producido unas 27.359 muertes en residencias, pero al tiempo ofrece otra cifra, que es la que dan las comunidades autónomas, que eleva el número de muertes hasta 32.843. Siempre podrá el gobierno, como ha hecho hasta ahora, ante esta falta de coherencia de las cifras, siempre podrá el gobierno argumentar que los expertos han recomendado algo, porque cuando el gobierno no sabe qué decir, siempre dice que es cosa de los expertos. La consejera de Sanidad catalana, Alba Vergés, ha asegurado que ella va a tomar decisiones sin hablar con los expertos de Madrid.
No ho hem parlat ni tenim per què parlar-ho amb ells directament. Les decisions es prenen ara aquí a Catalunya.
No tenemos que hablar, las decisiones las no tenemos que hablar con los expertos de Madrid, las decisiones se toman aquí en Cataluña. Esta respuesta de la consejera es la respuesta de la Generalitat a las palabras de Simón, que ayer acusó al gobierno autonómico de Cataluña de no haber cerrado a tiempo la zona de Lérida. Todos sabemos que Simón y su gente cerró demasiado tarde el conjunto de España. Ahora Simón le dice a Cataluña que cerró demasiado tarde y hay evidencias de que cerró demasiado tarde. Pero siempre, ya digo, habrá un experto al que echarle la culpa. Por más que se empeñe Sánchez, en realidad no es una cuestión tecnocrática, no es una cuestión de científicos. Las decisiones de abrir o cerrar no son decisiones científicas. La tecnocracia es el sueño de que no existe la libertad, de que no existe responsabilidad. Y las decisiones que se toman con los datos científicos, sí, pero ponderando el valor de la vida presente y el valor de la vida futura, que eso es la economía, la apertura. No hay un sistema perfecto. Ahora Sánchez va de tecnócrata. No hay un sistema perfecto para afrontar este gran dilema moral. Hacen falta personas libres, políticos libres, que asuman la decisión. Como no hay un sistema perfecto que pueda garantizar no contagiarnos, no contagiar, depende en gran medida de tu libertad y de la mía. Depende de nuestra responsabilidad. No ha habido toros en Pamplona, pero siempre queda un hueco para el recuerdo, para el sentimiento. Hoy precisamente lo que queremos es que nos digas cuál es la fiesta de tu pueblo. Hoy queremos que nos llame la gente de Pamplona, que nos llame cómo lo está viviendo, pero también que nos llame toda España, que nos cuenten cómo es la fiesta en cada uno de los pueblos. Buenas tardes, Ignacio Visier.
Buenas tardes, Fernando. Pues nos han llegado bastantes testimonios de pamploneses. Eso sí, hay alguno que sí que va a mantener algo de celebración en la capital navarra.
Pues hoy es un día muy triste para los navarros. Es lo que toca. El año que viene lo viviremos de otra manera. Yo hoy celebraré el cumpleaños de mi hermana, que nació a las 8 de la mañana después del cohete de San Fermín.
Pues muy bien, una estupenda manera de celebrar. 607-150602, el teléfono de nuestro WhatsApp. Estamos esperando vuestros mensajes. Y ahora en la tarde llegan los deportes.
Deportes en la tarde. COPE, estar informado.
Buenas tardes, José Luis Corrochano.
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. La noticia de portada hoy en el mundo del deporte no es el fútbol, es la Fórmula 1, es Fernando Alonso. La noticia une de nuevo a Fernando Alonso y la Fórmula 1, y la cuenta ahora mismo Carlos Miquel.
Alonso va a volver en 2021 a la Fórmula 1 con Renault. La noticia que estaban esperando los aficionados de medio mundo ya está hecha. El acuerdo es total y el fichaje se anuncia mañana miércoles. Fernando va a firmar un contrato multianual de varios años hasta 2023 y se sube así por tercera vez al equipo con el que fue campeón en 2005 y 2006. Su objetivo es preparar el año próximo un coche ganador para el cambio de reglas en 2022. Las negociaciones se han acelerado en las últimas fechas, a partir del 1 de julio, con la llegada a la presidencia de Renault Francia, del nuevo presidente Luca Di Meo.
La noticia lleva la firma de Carlos Miquel. Fernando Alonso vuelve a la Fórmula 1, vuelve a Renault en el año 2021. En el 2005 y en el 2006 fue su momento más feliz. Montado en un Renault, ganó dos títulos del mundo. Vuelve ahora Fernando Alonso a la Fórmula 1 el año que viene, 2021, montado de nuevo en un Renault. Y ahora el fútbol. Ha estado esta mañana Bartomeu en un par de radios en Cataluña. En una de ellas, en RAC, ha dicho esto sobre el futuro de Quique Setién.
Valverde ya lo dije en aquel momento. Necesitábamos un impulso en el equipo y en el vestuario. Con una persona como Setién, conocerá del fútbol, de nuestro ADN. Y yo estoy contento de la evolución del equipo. Si la Liga no la ganamos, empieza la Champions en agosto y continuará, evidentemente.
Setién diu que continuarà la próxima temporada, encara que no guanyi la Champions.
Primero intentaremos ganar la Liga, que aún quedan partidos, y después la Champions.
Después de estas entrevistas, Quique Setién ha dado rueda de prensa previa al partido de mañana Barcelona Español. ¿Y qué dice sobre su futuro, Elena Condis?
Evita pronunciarse de manera tan contundente sobre su futuro, aunque asegura que desde el club le han transmitido que están contentos con su trabajo y él también lo reivindica en cada rueda de prensa. Ha lanzado un dardo a los periodistas, dice que lo basamos todo en los resultados y deja claro que la goleada en Villarreal no ha cambiado nada respecto a su futuro.
Tampoco tenía antes de esto la sensación de que las cosas podían cambiar, ¿no? Ya tengo superado desde hace tiempo estos momentos que vive el fútbol, el circo en el que estamos metidos, y la constancia que yo tengo del club es que están contentos con el trabajo que hacemos.
¿Y qué más titulares ha dejado esta mañana Bartomeu Manolo Oliveros?
Por ejemplo, corro sobre Leo Messi, dice que habló con él el sábado, que está seguro que acabará su carrera en el Barça y que tenemos la obligación de renovarle. De Neymar es poco probable que se haga, dada la situación del mercado. De Lautaro, no estamos a día de hoy para fichar a nadie, no tenemos marcados los fichajes en el calendario. No descarta que Pau Gasol acabe en el Barça, cree que el Barça-Nápoles podría jugarse en el Camp Nou a puerta cerrada. No está perdida la Liga, y si no la gana no solo será por culpa del VAR. Y en cuanto finalmente a la auditoría, no ha habido corrupción ni difamación ordenadas por el Barça en las redes. Y en cuanto a su asesor Mas Ferrer, como avanzamos en Deportes COPE, dejó de trabajar, pero sigue cobrando.
El otro asunto de discusión durante estos últimos días es el VAR, el uso del VAR y la influencia en los partidos del Real Madrid. Anoche, Josep Vives, portavoz del Barcelona, piensa esto sobre el VAR y responde a las preguntas de Juanma Castaño.
Es evidente que en un momento determinado pues puede haber una serie de decisiones determinadas que pueden ser discutibles, y algunas que nosotros podamos considerar, nosotros y otros, que podamos considerar que son errores, que pueden estar favoreciendo, en este caso, por ejemplo, al Real Madrid.
¿El Madrid es líder gracias a los árbitros?
No.
¿Hay una campaña arbitral en contra del Barça?
No.
¿Considerarán un escándalo que el Madrid gane esta liga?
No.
Esto dice la directiva del Barça sobre el VAR. La habéis vuelto a preguntar esta mañana, Elena Condis, al entrenador. ¿Aquí qué se tiene?
Ha defendido y reforzado la tesis de Bartomeu y la del club. Setién insiste en que el VAR le está generando desconfianza y dudas porque no se utiliza últimamente con el mismo criterio y pide que se unifique para que imparta la justicia que todos esperan de esta herramienta.
Al final tenemos una herramienta extraordinaria, pero creo que no se está utilizando de la mejor manera, o de manera unificada, mejor dicho, ¿no?
¿Usted cree que si el Madrid gana esta liga será gracias al VAR?
Bueno, siempre a veces favorecen las decisiones a un equipo u otro. Esto ya lo sabemos. Hay veces que se acierta y otras que se equivoca. Esto es lo que ha pasado toda la vida y lo que seguirá pasando, ¿no? Siempre hay un equipo en un momento puntual que se ve beneficiado y otro que se ve perjudicado, esto está claro, ¿no?
El Barça juega mañana contra el Español, el Real Madrid, el líder, juega el viernes contra el Deportivo Alavés. La pregunta que hay en el Real Madrid ahora mismo, Miguel Ángel Díaz, es si llega Hazard para ese partido.
Es seria duda, no está asegurada la presencia de Hazard el próximo viernes contra el Alavés. Recordemos que se ha perdido los dos últimos partidos y que se recupera de sus molestias en el tobillo derecho operado después de recibir una fuerte entrada ante el Español. Ramos y Carvajal están sancionados, por lo que con Nacho ultimando su puesta a punto, Mendy o Lucas Vázquez van a jugar de lateral derecho. A las 7 vuelve el equipo a los entrenamientos tras 51 horas de descanso después de ganar en San Mamés.
Y ahora la pelea por el tercer y cuarto puesto. El Atlético de Madrid es tercero, 62 puntos. El Sevilla es cuarto, tiene 60, después de ganarle ayer 1-0 al Eibar con gol de Ocampos y parada de Ocampos.
Ocampos va a ser el portero. Sí, sí.
Ocampos, sí. Bueno, se está claro. Poniendo ya los guantes Ocampos.
Bueno, es que será más
ahí
alto,
va, el saque de banda, esa pelota vuela, Enesiri que no la saca, ojo el balón, suelto, Dimitrovic, la parada de Ocampo, balón suelto, saca bajo palo.
Víctor Fernández, victoria con final emocionantísimo en el Sánchez Pizjuán.
Sí, con un final casi real, un balón al palo, la lesión de Valli, la parada de Ocampo al portero de Leibar, con Navas sacando otro balón debajo del larguero, con este final casi real, como digo, firmó el Sevilla una sufrida victoria. El Eibar apretó durante todo el partido y asfixió durante todo el encuentro. Al Sevilla le costó muchísimo y encontró en un centro de Navas con remate de Ocampos el gol de la victoria. Pero el Sevilla, pese al sufrimiento, se coloca a 6 puntos del Villarreal, una buena diferencia para defender el puesto de Liga de Campeones que tiene ahora mismo.
El Eibar se queda al borde del descenso, está a 6 puntos del Mallorca, que ya está en descenso directo a Segunda División. Y ahora Bakley, ¿cómo está Bakley después de esta jugada?
Se ha hecho daño el portero de Sevilla.
Sí, se ha hecho daño
el choque,
tumbado,
en el choque, sí.
En el choque, sí, en el choque con el jugador ha salido.
Ha chocado con el propio Quique García.
La rodilla, ¿qué sabemos, José Manuel Oliva?
Que se temía una lesión grave del guardameta del Sevilla, pero finalmente las pruebas médicas a las que ha sido sometido esta misma mañana la descartan. Baslik sufre un esguince en el ligamento lateral interno en su rodilla izquierda y según el parte médico que ha facilitado el club, queda pendiente de evolución para ver si puede jugar alguno de los 4 partidos que le restan al Sevilla hasta final de temporada.
Y hoy juega el tercero, el Atlético de Madrid, lo hacen balaídos frente al Celta a las 10 de la noche. ¿Y con qué noticias en el Atlético, Antonio Ruiz?
El Atlético Madrid ya se encuentra en Vigo, a donde ha viajado esta mañana con una baja de última hora, la de Yannick Ferreira Carrasco, por un problema digestivo. Se ha tenido que quedar en la capital de España. Son bajas también para el encuentro de esta noche Hermoso, Bersálico, João Félix, con ese edema óseo en el tobillo izquierdo que supimos en el día de ayer, y Diego Costa por sanción. La buena noticia para el Cholo es que vuelve Felipe a la convocatoria.
Partido muy importante también, Santi Peón, para el Celta, que tiene los mismos puntos que el Eibar, es decir, está a 6 del descenso.
Sí, Corro, pero a esta hora el calor es la principal noticia, ya que las previsiones anuncian en torno, atención, a 25 grados a las 10 de la noche, es decir, a la hora a la que debe arrancar este partido. Óscar García ha convocado a 25 futbolistas, entre los que no están los lesionados Denis Suárez ni Yunca, ni tampoco el sancionado Néstor Araujo.
Hay más noticias en el fútbol español.
¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Gana la batalla a los piojos con Filbit.
Filbit,
tu tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Serra.
En el otro partido de ayer, Levante 1, Real Sociedad 1.
¡El centro de Oyarzabal! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Isaac! ¡Gol de la Real Sociedad! ¡El centro desde la izquierda! ¡Medido de Oyarzabal! ¡Se adelantó a la defensa Isaac! ¡Metió el tablero! ¡Morales, Morales, gol! ¡Gol, gol, 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 gol!
Marco Antonio Sande, la Real mantiene la séptima posición, viene por detrás el Athletic de Bilbao.
Sí, ahí aguantando, pero preocupada sobre todo por el estado de Odegaard, de Mikel Oyarzabal, que están bastante castigados. A Odegaard le regulan los minutos jugados y los tiempos de entrenamiento, juega con dolor porque sufre una tendinitis rotuliana. Le han retirado líquido de la rodilla derecha y le ha liberado la presión. Por tanto, sacrificio del holandés al servicio de la Real para tratar de lograr plaza europea.
El otro partido del día de hoy, es el Valencia-Valladolid a las 7:30 de la tarde, que trae estas noticias Hugo Ballester.
Ya es matemático que el Valencia no jugará la Liga de Campeones la próxima temporada y ahora lo fía todo Corrochano a eludir el fracaso total tratando de meterse en la Europa League. Para ello, Boro recupera a Ferran Torres y Chaume Costa, mientras que mantiene las bajas importantes de Rodrigo o Gallá. Por su parte, el Real Valladolid llega a Mestalla con la salvación virtual y con 6 bajas por lesión. Sandro será la principal novedad, aunque todo indica que será suplente.
Este partido, como el Celta Atlético de Madrid, lo cuenta el tiempo de juego a partir de las 7:30 de la tarde. Vamos con los encuentros de mañana, el derbi barcelonés, el Barça español. ¿Con qué noticias en el Barça, Elena Condis?
Siguen de baja De Jong, a pesar de que hoy ha vuelto a entrenar con el grupo. Tampoco están disponibles por lesión ni Junior ni Umtiti. Completan la lista 8 jugadores del B. Setién ha dicho que no le condicionarán los 6 apercibidos para confeccionar el 11 del derbi mañana, en el que se espera que se mantenga Antoine Griezmann tras su buena actuación en Villarreal.
¿Y con qué noticias en el español, Quique Iglesias?
Un español que se entrena esta tarde. Habrá otra rueda de prensa de Rufete, que deberá intentar no desgastarse más, camino de segunda. Ha perdido el favor de la afición, el equipo y el club. Las peñas tildan de indigna a la plantilla y piden que Chen monte su show a 10.000 kilómetros, pero que busque un presidente que sea de aquí.
Atentos a este partido de mañana, Getafe-Villarreal, el Villarreal 54, el Getafe 53 puntos. ¿Qué noticias hay en el Getafe, Gemma Santos?
Bueno, pues para esa lucha ante el Villarreal, Corro Bordalás va a poder contar con Echeita, que hoy ha entrenado con normalidad, tiene las dudas de Etebo y Cavaco y la baja por sanción segura de Jorge Molina. No ha desvelado el míster azulón si mañana hará rotaciones, pero la verdad es que no las está haciendo hasta el momento, excepto por bajas obligadas. Dice que es su criterio y que hombres como Ángel, Jason o Portillo tienen que estar preparados para cuando lo necesite. Pero en lo que coincide todo el mundo en el vestuario azulón Corro es que lo de mañana es una auténtica final.
Como es una final también para el Villarreal, que tiene estas noticias, Juan Igual.
Así es, Corro, y quiere encarrilar la clasificación europea el equipo amarillo ante un tipo de rival que se le suele atragantar. Calleja tiene la baja de Carlos Bacca con una rotura muscular en los isquios y la seria duda de Paco Alcácer. El equipo sale mañana por la mañana hacia Madrid y será entonces cuando Calleja dé la lista de convocados.
Hablaba Santi Peón del calor que va a hacer en Vigo. Atentos a este partido de mañana, Betis Osasuna en Sevilla. Se ha puesto a las 8:30 de la tarde. Hablan Alexis y Arrasate del calor que va a hacer.
Si me preguntas a mí, yo el partido, si hubiera tenido posibilidad, lo hubiera puesto en el horario más tarde posible. Va a haber un calor bastante, bastante sofocante y será un hándicap más para los jugadores.
Es una barbaridad, pero bueno, pues es lo que nos han dicho. Nos han atrasado una hora, que no sé lo que cambia eso, porque calor vamos a tener. Creo que a esa hora en Sevilla no salen ni los runners a correr, ¿no? Entonces con eso está ya todo dicho, ¿no?
Porque Escalera, ¿qué temperatura va a hacer en Sevilla mañana a esa hora?
Pues esperan, Corro, unos 33 grados mañana a la hora del comienzo del encuentro. Una auténtica barbaridad. Incluso al sol, pues seguro que algún que otro grado más. En cuanto a lo deportivo, el Betis quiere evitar sustos y sellar la permanencia ante Osasuna. Tendrá la baja importante de Canales por sanción, aunque Alexis Trujillo recupera a Fekir, que también cumplió sanción en Vigo.
Y en Osasuna, ¿qué contamos, Alberto Sanz?
Preocupa el calor, como habéis comentado, y preocupan los lesionados. 3 respecto al último partido. Rubén García, Unai García y Marc Cardona no podrán estar a las órdenes de Iagoba Arrasate, quien se marca como objetivos mantener la intensidad, ser reconocibles y tratar de dar alguna oportunidad a la cantera.
Todo esto es mañana. Del partido entre el Atleti de Bilbao y el Real Madrid, quedó lesionado Geray. Sabemos que tiene José Ángel Peña.
Sí, y sabemos que no va a poder jugar ninguna de las 4 jornadas que restan tras confirmarse que sufre una lesión muscular de carácter moderado en el sóleo de su pierna derecha. Como bien dices, Geray tuvo que ser sustituido el pasado domingo en el minuto 20 tras notar un pinchazo en el gemelo.
Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Lo que tardas en beberte una bebida bien fresquita, con sus hielos, cuando estás en pleno verano y a 40 grados a la sombra, es lo mismo que van a durar las últimas unidades de IKEA. Ven a nuestra tienda o compra online antes de que desaparezcan y disfruta de lo apetecibles que son nuestros descuentos. Más en IKEA.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Noticias ahora de cómo ha terminado la jornada en segunda división, Javier Pascual.
Pues la jornada 38, Corro, acabó ayer con la victoria del Rayo en Zaragoza, victoria que permite a los de Vallecas situarse a 2 puntos del playoff, mientras que los maños pierden la opción de regresar así a la segunda plaza. Y además, Sporting y Girona empataron a 0. El Girona es quinto con este resultado, mientras que el Sporting se queda a 5 puntos del playoff. Para hoy, 3 partidos. A las 7:30, Mirandés-Elche. A las 8:30, Fuenlabrada-Racing. Y a las 10:45, Extremadura-Cádiz.
Informa Pepe Torrente, que acaba de hablar Fernando Vázquez, y se queja del partido Málaga-Depor mañana 7:30 de la tarde en Málaga. Dice que no puede estar por delante de la salud los intereses televisivos. Y hay noticia en Málaga, Emilio Guerrero, porque hay acuerdo entre Víctor Sánchez del Amo y el club.
Al tercer intento, Víctor Sánchez del Amo y el Málaga han alcanzado un acuerdo para la rescisión definitiva del contrato del técnico madrileño. Esta mañana se ha celebrado una vista previa en la Ciudad de la Justicia y el Málaga reconoce que el despido de Víctor se llevó a cabo de manera improcedente tras la difusión del vídeo de carácter íntimo que protagonizaba Víctor Sánchez del Amo. Finalmente, ambas partes han solucionado el caso, aunque Víctor reclamaba 600.000 euros por daños morales ocasionados por su despido y la readmisión en su cargo, club y entrenador han llegado a un acuerdo muy lejano de las pretensiones iniciales de Víctor.
Y ahora dos noticias en el tenis. La primera es una pregunta a Daniel Asenjo. ¿Va a estar Rafael Nadal en el torneo de Madrid?
Sí, Corro, va a estar. Lo ha confirmado Feliciano López, director del torneo y amigo de Rafa, en sus redes sociales. Feli dice que ha hablado con él, con Nadal, y le ha dicho que va a estar en Madrid. El torneo se disputará del 12 al 20 de septiembre en la Caja Mágica.
La Liga Mafre se iba a disputar en Lleida. Ya saben que está una zona confinada de Lleida. El 10 de julio se ha trasladado al Valdebrón de Barcelona, pero dice Tomás Carbonell, se lo ha dicho a los compañeros de Deportes Cope en Barcelona, que va a ser con público.
Pues que sí, que va a haber público. Se están vendiendo entradas, las autoridades sanitarias nos permiten tener público, aparte la Vallebrón tiene una grada fija de Barcelona 92 que está perfecta y por tanto nos permite utilizar, salvando los espacios entre personas, etcétera. Por tanto sí va a haber público, formato el mismo exactamente que en Lleida.
Y mientras tanto sigue habiendo positivos en estrellas del deporte. La última es Carlota Ziganda, la jugadora española de gol que ha dado positivo. Quique Iglesias.
Es la 15ª golfista del ranking mundial, evidentemente una figura de este deporte. Carlota Ziganda, la navarra, lleva recluida en su casa de Scottsdale, Arizona, desde el 25 de junio, tras haber dado positivo por coronavirus con síntomas. Ya está mucho mejor. Deberá, eso sí, antes de salir de casa, de dar negativo en algún que otro test. Si quiere, también, dentro de 3 semanas, volver a la competición en el circuito americano de golf.
Las motos vuelven el 19 de julio, se están negociando contratos. Lorenzo se había retirado, pero confirma su padre que está negociando con Ducati.
O sea que no hay nada claro todavía con Jorge, qué es lo que están ahí negociando, porque yo sé que están negociando, lo dice todo el mundo además, y cuando el río suena, agua lleva.
Nos quedan 2 noticias que contar. Empezamos en Barcelona, hay varias noticias de baloncesto que va a capitanear Albert Díez. Por ejemplo, empezamos por Pierre Oriola, renovado con el Barça, Albert.
Sí, hasta el 2024, dentro de una política con Rochano de consolidar un bloque de jugadores y de renegociar contratos por esa crisis del coronavirus. Esta semana tendremos 2 renovaciones más en el Barcelona y un fichaje. La cara negativa también en el conjunto azulgrana, Corey Higgins, operado de una fascitis plantar, estará entre 10 y 12 semanas de baja. Lo de Pau Gasol no se descarta y un ex del Barça, Pau Ribas, ha firmado con 33 años por 3 temporadas con el Joventut de Badalona. Vaya, que vuelve a casa.
Un poco impactado, ¿no? Tanto por la despedida como por la bienvenida. La ilusión es como cuando empecé y aportaré lo que el equipo necesite. Me da igual cualquier cosa, pero espero que la peña vuelva a ganar partidos y peleemos para cosas bonitas.
Y ha estado David Jiménez con la élite de los deportistas olímpicos españoles que estarían preparando los Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Cómo ven el futuro, David Jiménez?
Sí, porque el Comité Olímpico Español ha celebrado ese primer acto presencial tras el confinamiento. Han acudido varios deportistas olímpicos, entre ellos Lidia Valentín y Saúl Cravioto, que suman entre ambos 7 medallas olímpicas. El piragüista se siente bien físicamente, ha admitido que está motivado para Tokio 2021, que tiene ilusión, que no hay excusas y que sueña con ver público en los Juegos Olímpicos.
Ojalá sea así, porque unos Juegos sin público pues bueno, serían muy tristes, ¿no? Yo he vivido tres Juegos Olímpicos, he vivido inauguraciones, he vivido estadios llenos y eso es maravilloso, ¿no? No quiero imaginar una final olímpica yo solo con el ruido del agua, sin nadie, sin el calor del público, ¿no?
Recuerden, noticia de portada contada por Carlos Miquel. Fernando Alonso, mañana será oficial, vuelve a un Renault para la próxima temporada, para la 2021. Esto es lo esencial, deporte nacional e internacional. Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, José Luis. Sigue el deporte en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Para los muy cafeteros, seguimos a partir de las 3:30 en el 106.3 y dispositivos móviles. Y además vamos a abrir ahora con Carlos Miquel, que nos cuente con detalle lo de Fernando Alonso. Ahora Pedro Martín, el reto Pedrito, el producto del partidazo y la encuesta. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Todo vuelve en la vida, ¿eh? Fernando Alonso de nuevo en la Fórmula 1, ¿eh?
¿Qué te parece?
No se corta la coleta. Bueno, se la corta y luego es como los toreros y vuelve. Un placer que esté de vuelta Fernando Alonso, ¿eh?
Hombre, yo te digo, ahora con Carlos Sainz en un buen equipo va a ser un año estupendo.
Próximo reto, un reto de Fernando, ¿eh?
Venga, va.
Vale. No, tú, hay libertad de cátedra, ¿eh? Puedes elegir lo que quieras.
Sí, es que la semana que viene es la última jornada de liga.
Y algo habrá que pensar. Sí, para esta has pensado un jugador del Leganés, viendo que es muy probable que se vaya a segunda división, reconociendo los 4 años en primera, buscamos un jugador que ha estado en primera con el Lega.
Sí, después de 4 años estupendos, igual se acaban la etapa en primera, igual no, ¿eh? Porque este partido próximo contra el Lega
muy importante,
sí. Muy importante. Pero bueno, dijimos que es uno de esos 77 jugadores que estuvo una temporada solo en el Leganés, de estas 4 que están en primera división, y que estuvo cedido por otro equipo, evidentemente. Y la pista de hoy es que esa cesión le vino tan bien al jugador que ahora es titular en su equipo.
Ahora volvió es titular en su equipo, o sea, vino para foguearse, ¿no?
Exactamente, volvió a su equipo y es titular.
Y ahora es titular, esa es la segunda pista del reto, buscamos un jugador pepinero del Leganés en primera división. Gracias Pedro, un abrazo.
Adiós.
Hasta luego. Producto del partidazo, la conversación de estos días, el VAR, el Madrid, el Barça e incluso el Atleti.
La reacción, digamos, del Comité Técnico de Árbitros, evalúa todas las jugadas de VAR que se producen en primera y en segunda división. A mí me cuentan que los 7 partidos que han disputado el Real Madrid y el FC Barcelona después del confinamiento, no ha habido, por parte de la dirección técnica, no se ha detectado ningún error de VAR, ni en los partidos del Madrid ni en los del Barça, incluido el de ayer en San Mamés, donde la jugada de Marcelo es de VAR y la jugada de Ramos no es de VAR.
Me da igual si fue o no penalti, si debió pitarlo o no debió pitarlo. ¿Qué diferencia hay entre que el Madrid llore y que el Barça llore? ¿Qué diferencia hay entre que el Madrid raje y que el Barça raje? Esto yo siempre lo digo, esto es más viejo que el hilo negro. Cuando el Madrid gana, el Barça llora y raja. Cuando el Barça gana, el Madrid llora y raja.
Que no es verdad, que no es cierto.
Bueno, déjame un momento. Vámonos a este año. Este año han rajado en el Madrid. Sergio Ramos. ¿No ha rajado Sergio Ramos?
En un partido en concreto, el Madrid se puede quejar, pero que eso lo hace el Madrid, el Barça Atlético de Madrid, el Betis, el Mallorca, todos, cuando se sienten perjudicados, rajan.
Ya está, eso es rajar.
Pero todos, no el Madrid y el Barça, todos.
Déjame que yo esté hablando de Madrid y el Barça.
Siro, curiosamente, la rajada de Sergio Ramos es el fin de semana en el que el Barça le quite el liderato al Madrid. Ese fin de semana.
A ver, en un partido en concreto.
Siro, a ver, escuchamos a Lama.
Bueno, yo repito, el Madrid cuando el Barça gana, y le pasa o le elimina, raja. Y el Barça, cuando el Madrid...
Un capítulo más del VAR, del uso del VAR y de las quejas de unos y de otros. Bueno, la encuesta del día pregunta lo siguiente, Ricardo Lano.
Pues hoy volvemos a lo deportivo, y viendo el paradón de Ocampos de ayer, preguntamos quién es el mejor portero de la temporada. Damos 3 opciones, Courtois, Ter Stegen y Oblak. Y el que ha ganado con el 42% de los votos es Courtois.
O sea, mejor portero de la temporada para
segundo
la gente.
Segundo ha quedado Black y tercero Ter Stegen, sorprendentemente.
Tú querías meter a Ocampos porque dices, mejor portero de la temporada, una parada y listo. Bueno, venga, todos al 106.3.
Somos los hoteleros de la Comunidad de Madrid.
Y los dueños de las casas rurales.
Y de restaurantes y de bares.
Somos los museos.
Las agencias de viajes.
Los transportes.
Y mientras hemos estado separados, nos hemos preparado para volver a estar juntos. Con más seguridad, más calidad y mejor servicio. Estamos deseando volver a verte. Este verano te invitamos a ser turista de tu propia comunidad y a redescubrirla con ojos nuevos, porque juntos somos un mejor Madrid.
Comunidad de Madrid.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Aquí estamos en la tarde de COPE, pasando una tarde pues de 7 de julio, San Fermín, pero sin Sanfermines. No queda otro remedio, ¿eh? No queda otro remedio porque no está la cosa para bromas. No está la cosa para bromas. Todo esto mientras las previsiones económicas hablan de un empeoramiento mayor de PIB. O sea, la previsión de la Comisión Europea, bueno, pues aumenta el desplome un punto y medio. Va a ser fundamental la ayuda que llegue de Europa, va a ser fundamental ese dinero de la reconstrucción, un dinero que ya han adelantado, que es un dinero no para reconstruir lo viejo, sino para construir lo nuevo, que eso está bien, es decir, dinero para construir el futuro, y el futuro pasa por la digitalización. Y el futuro pasa por las energías verdes. Una de las tecnologías de futuro es el 5G. El 5G permite que todo lo que está en nuestro entorno está conectado entre sí. Es el famoso Internet de las cosas. Pero sobre todo que no hay tiempo de retraso. No hay tiempo de retardo. De tal manera que un coche que emitiera señal y que tuviera que recibirla para andar de forma automática, sin conductor, podría hacerlo, gracias al 5G, porque el periodo desde que se emiten las señales hasta que se reciben, pues se reduce prácticamente a nada, ¿no? Para este desarrollo, hay una compañía china, el famoso Huawei, que, porque famoso digo porque todo el mundo lo conoce, que está muy implicado en el desarrollo del 5G. Pero claro, el desarrollo de la tecnología no es algo neutro. El desarrollo de la tecnología es cada vez una cuestión más geoestratégica. Es decir, quien controla la tecnología controla el futuro, controla la información. Y ahí hay sospechas de que Huawei, bueno, pues a la par que desarrolla el 5G, pues trabaja para su jefe, y su jefe es el Partido Comunista Chino. O sea, no hay que darle más vueltas, ¿no? Tanto es así que el Reino Unido ya ha dicho que no quiere desarrollo 5G con Huawei, Estados Unidos también. Hay una sentencia importante que lo que hace es, una sentencia en Alemania, decir que Huawei no respeta la protección de datos tal y como la entendemos en Europa. Bueno, esto plantea una gran cuestión, es decir, nos hemos dado cuenta estos días de que China tiene una voluntad imperial pues muy persistente, muy potente. O sea, China aspira a controlar buena parte del mundo. Y la tecnología es una herramienta para ello. Si tú no tienes muy claro que la tecnología de la que vas a depender es una tecnología que tú controlas y que por ahí te pueden estar metiendo o se están llevando alguna información estratégica para la seguridad nacional, por ejemplo, tenemos un problema. Esto significa que hay que ser espabilados, que Europa tiene que tener un proyecto cada vez de más peso, no solo económico, sino estratégico y tecnológico. Es decir, si para desarrollar el 5G tenemos que ponernos en manos de China, pues la retaguardia no la tenemos cubierta. No quiero utilizar símiles bélicos, pero la voluntad expansionista de China es evidente. O sea, ahora está practicando lo que llaman la diplomacia de las mascarillas. O sea, después de haber causado el problema, porque si lo hubieran controlado a tiempo no se hubiera extendido el virus, ahora quieren tener más fuerza, más influencia en el mundo con la diplomacia de la mascarilla, que es: yo te mando una mascarilla, tú me debes el favor, y yo estoy encantado de esta fórmula. Bueno, pues de esto tendremos que ir aprendiendo y saber que en este mundo complejo en el que estamos hace falta perspicacia para entender que la tecnología tiene un valor estratégico. Es como antes, como en el siglo XIX, el ferrocarril, por ejemplo. Es decir, cuando se empezó a desarrollar el ferrocarril era muy importante, y así se hizo, por ejemplo, cambiar anchos de vía, porque se pensaba que si tú hacías un ancho de vía diferente no podía ser invadido. No vamos a ser invadidos, el ancho de vía diferente no siempre fue una buena solución, pero bueno, habrá que estar pendientes y atentos. Es lo primero en este momento, pero tenemos más cosas que contarte. Esto es Pamplona. Lo que acabamos de escuchar llega de Pamplona, llega de las 8 de la mañana. Están suspendidos los Sanfermines, y bien suspendidos. 9 corredores, 9 fieles vestidos de blanco, con pañuelo rojo al cuello y con mascarilla de seguridad, han querido mantener viva la tradición de cantar al santo antes de los encierros, que no va a haber. Ha sido este uno de los pocos actos que ha tenido lugar en este Sanfermín atípico. Llevamos 20 años sin que los Sanfermines se suspendiesen, desde que se canceló la fiesta 24 horas por el asesinato de Miguel Ángel Blanco, y esta vez se cancela no 24 horas, sino que nos cancelan todos los Sanfermines. Otro acto que también se ha mantenido, que nos ha cancelado, es la tradicional misa en honor a San Fermín, pues San Fermín es el patrono. Nos vamos a ir hasta Pamplona. Saludamos a Ulises Mejía, que es dueño del restaurante Ansoleaga. Buenas tardes, Ulises.
Hola, buenas tardes.
Ulises, ¿cómo ha ido este 7 de julio San Fermín? Porque San Fermín sigue siendo, pero sin encierro y sin fiestas.
Bueno, pues nosotros estamos ubicados dentro de un hotel, que es el Hotel Maisonave, que es de toda la vida aquí de Pamplona.
Sí.
Y la gente que tenemos de todos los años es gente que es arraigada de venir a comer, sobre todo el día 6 y el 7, son clientes que son, además de clientes, son amigos, ¿me entiendes?
Sí.
Muchos no han podido venir porque se desplazan de otras zonas de España, incluso hasta de Estados Unidos y de otras partes del mundo, pero pues nos hemos tenido que conformar pues con la gente de aquí de Pamplona. Y se nota, nosotros sí hemos abierto el día 6 y el día 7,
sí.
Para que pues porque tenemos necesidad de trabajar.
Pero ahora estáis dando de comer, por ejemplo, ¿hay gente que ha ido a comer o no?
Ahora mismo tenemos los fogones activos, ¿me entiendes? Sí. Pero lo que sí es que con las reducciones de aforo y con la prudencia que tenemos, pues estamos dando de comer, pero un muy limitado número de personas. Muy limitado número de personas.
Oye, ¿y por la calle cuál ha sido el ambiente esta mañana? ¿Qué
pues, por la calle... Pues al no haber procesión, pues obviamente no ha habido vermú, pues la gente tiene miedo a salir, no es San Fermín, obviamente el menú que tenemos ahora no es de San Fermín, es, pero
porque
bueno...
¿El menú de San Fermín cómo es? ¿Qué tiene el menú de San Fermín?
Un menú de San Fermín pues tiene las típicas pochas que son tradicionales en esta época, el ajuarrio con langostinos, el estofado de toro, los menudicos de cordero, las lechezuelas de cordero... los fritos que hacemos, la gente sale a tomar el vermú con el frito de gamba, de croqueta y tal, pues obviamente este año estábamos viendo el día 7, viendo nuestro bar Carabinagre, que es una referencia, pues el año pasado vendimos 25.000 croquetas, para que me entiendas.
¿25.000 pues este croquetas?
Entre croquetas, fritos de jamón y queso, fritos de langostino, estamos desde las 7 de la mañana preparando todo eso porque todo es casero, todo es fresco, pues ves eso y la verdad que se te caen las lágrimas, ¿no?
Oye, pero algo subirá más en el fin de semana, ¿no? ¿O no?
Pues no te creas, porque nosotros hacemos muchas cosas fuera del restaurante, tanto con el hotel, hacemos concursos de charangas y tal, y es un ambiente precioso. Igual el fin de semana que pueda venir gente de Francia que ya están dejando pasar, pues se puede ver un poco, pero está muy triste la situación, ¿eh? Y el ayuntamiento ha hecho las cosas, yo creo que bastante bien, poniendo la seguridad que se necesita para que no haya ningún tipo de cosas que se puedan salir y luego podamos pagar las consecuencias, ¿eh? Entonces, nosotros,
o sea, que el negocio está tocado.
Muy tocado, muy tocado. Pues date cuenta, de 25.000 fritos, a si acaso habremos llegado a vender 1.000, pues es algo insignificante. O sea, toda la gente que se trae para extras, toda la gente que se viene de músicos, toda la gente, obviamente esa gente no ha venido este año. Entonces, todo el gremio, tanto en general como no solo de la hostelería, sino del tema de la música y todo eso, pues se ha visto bastante tocado, ¿eh? Bastante tocado.
¿Y tú percibes que hay miedo de la ciudad?
Sí. Miedo, tanto miedo, yo creo que también respeto.
Respeto, bueno, pues también. Bien está, ¿no? Esto es una cosa seria, ¿eh?
Sí, no es como para tomártelo en broma, ¿sabes? Claro. Principalmente por los trabajadores nuestros, por nosotros y también por nuestros clientes, que nos tenemos que cuidar para luego no pagar las consecuencias, que han sido unos meses muy duros el estar confinados en casa con el restaurante cerrado, ¿me entiendes? Pero posiblemente el año que viene la gente que nos ha llamado, fíjate, hay mesas que vienen desde hace 40 años a nuestro restaurante a comer.
Fíjate.
40 años viniendo fanfarrias de un lado o de otro, los coros de voces graves que siempre tienen aquí metidos, tal día de San Fermín, tal, pues nos han llamado llorando, diciendo que este año la tradición no se podía cumplir. Entonces es como un sueño que te tienen que pellizcar para que lo puedas creer, ¿me entiendes?
Claro.
Pero pues, Ulises, que si el año que viene está todo bien, se va a celebrar al triple, que eso es lo que te deja.
Bueno, pues esa es la esperanza, que el año que viene sea por este y por el próximo. Ulises, mucho ánimo por este San Fermín tan atípico. Un abrazo desde Madrid.
Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, está siendo un 7 de julio raro, como acabamos de escuchar, ¿eh? Un San Fermín extraño, no ha habido toros, pero de otro modo se está celebrando la fiesta. Esta tarde estamos preguntándole a la gente que suele ir a San Fermín o que está por allí, que nos cuenten cómo lo están viviendo, y no solo, queremos saber también, Ignacio, cómo son y cómo van a ser las fiestas de cada uno de nuestros oyentes, las fiestas de su pueblo.
Eso es lo que queremos saber.
¿Qué están contando ya, Ignacio, los oyentes?
Pues mira, por ejemplo, Rubén nos dice que en su pueblo, que en Almagro, se hace pues lo típico, corrida de toros, feria, y sobre todo lo que destaca él es el Teatro Corral de Comedias. Y oye, Fernando, hoy es un
Hombre,
día...
Es que eso mira, el otro día coincidí, ¿no? Fui a rodar una cosa el domingo, y uno de los operadores de cámara era iluminador del teatro de comedias de Almagro. Me contó cómo se ilumina el teatro, porque es un sitio muy especial. Yo lo conozco y no lo puedes tocar, porque claro, está como estaba desde el principio.
Claro.
O sea que... No, lo del teatro en Almagro es una cosa muy seria, ¿eh?
Sí,
¿qué más
sí,
cuentan por ahí?
Interés nacional, vamos.
Sí, sí.
Mira, lo que... Si te parece bien, lo que vamos a hacer es un viaje. Vamos a hacer turismo nacional. Entonces, para viajar de un lado a otro, que cada uno nos cuente pues las cositas que hace en su pueblo. Y vamos a empezar en la Comunidad Valenciana. Mira.
Buenas tardes, gente. Pablo Montroyero, de Montroy, de aquí de Valencia. Lo que más vamos a echar de menos va a ser nuestros toros y el barracó. El barracó, que es el donde se recogen dinero para los festeros, para las fiestas del año siguiente. Que eso es una caseta donde te hinchas a comer, te hinchas a beber, a cazar. Zaya, cerveza, sus bravas, sus aves. Eso sí que los vamos a echar de menos, sí.
Oye, pues el hígado por lo menos estará más menos cargado.
Eso seguro. De todas formas, que son unas fiestas de pueblo sin comida, sin bebida. Es que realmente creo que es el centro de todas las fiestas, que el resto pues es, bueno,
menos,
algo
solo,
que lo adorna.
Solo. Pero vamos, este oyente... Es que se le llenaba la boca, ¿eh?
Se le llenaba la boca,
pero
este año
no
el estómago.
Lo que no tenía.
Mira, Fernando, nos vamos a ir un poquito más al sur, porque esta otra oyente no vive en su ciudad y este año pues no va a poder volver para disfrutar de sus fiestas.
Pues mira, yo soy una murciana afincada en Granada, pero claro, la tierra tira. Intuyo que por lo que está pasando nos vamos a quedar sin la feria de septiembre, que esa es la fiesta grande. Y esa es la que voy a echar de menos, porque vale, la feria, los columpios y todo eso, me da igual. Pero hoy, amigo, los huertos, con las barracas murcianas, con la comida murciana, con la jota murciana, eso vamos, eso no lo voy a perdonar.
¿Has visto cómo no es solo comer? Aquí hay jota.
Hay jota también.
Aquí hay jota.
Eso sí, la comida murciana también ha dicho, ¿eh?
Sí, bueno, es que...
Siempre entra algo en el estómago, Fernando.
Murcianos se sientan y son palabras mayores. O sea, que no solo sois los vascos los que coméis bien, ¿eh? El resto de España también.
Estamos en un país de diversidad gastronómica absoluta.
¿Será posible el vasco este que no está nunca en Córdoba? En Granada sí has estado, ¿no?
Tampoco.
¿Cómo que? ¿Qué?
Tampoco.
Pero tú no sabes lo que es la vida con la que tienes. No has estado ni en Córdoba ni en Granada.
Ni en Córdoba ni en Granada. Nada de nada.
De todo tiene que haber, ¿eh?
O sea, iré, Fernando. Si me has prometido una visita, me tienes que guiar por todo Córdoba.
Bueno, ¿cómo son las fiestas de tu pueblo? ¿Cómo van a ser? 607-1506-02. Y aquí este muchacho, este vasco que no ha estado en Córdoba y en Granada, ya irá recogiendo. No se puede, si es que, bueno, irá recogiendo los mensajes. Estamos pendientes de lo que sucede en Lérida, Gamariño, de los focos que hay en España, pero el coronavirus sigue azotando algunas partes del planeta. Estamos pendientes de un test que se va a hacer el presidente de Brasil, Bolsonaro. También hemos sabido hoy que los casi 5 millones de ciudadanos de Melbourne, la segunda ciudad más poblada de Australia, estarán confinados a partir de esta medianoche. Uno de ellos es Ulises Izquierdo, un español que vive en Melbourne desde hace 2 años. Así explica cómo empezó el aumento de casos.
Aquí tuvimos hace un par de semanas, menos de un mes, días de cero casos. Y bueno, hace un par de semanas empezó a haber más y más casos. Y eran sobre todo de viajeros australianos que estaban regresando al país. Lo que ocurrió es que hubo un pequeño fallo de control de protocolo de infección en los hoteles en los que se alojaba, y ahora hoy ha habido 191 casos, casi todos en la ciudad de Melbourne.
Eso sucede en Australia, y voy a detenerme ahora en Israel, porque era un país que había quedado relativamente a salvo del coronavirus. El 1 de julio estaba prevista la anexión de ciertos territorios de Cisjordania, pero el coronavirus ha cruzado los planes de Netanyahu. El coronavirus y ciertas protestas políticas. Bueno, el caso es que Israel ha tenido que endurecer sus medidas para frenar una segunda oleada del virus. Ya se ha anunciado el incremento de la multa por no llevar mascarilla, y sobre la mesa está la posible reactivación del rastreo de ciudadanos infectados. Nos vamos hasta Jerusalén. Ahí está Fray Aquilino Castillo. Fray Aquilino, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
¿Dónde se encuentra Fray Aquilino en este momento?
Pues yo me encuentro en Jerusalén ahora mismo, en el centro de Jerusalén, en la ciudad vieja.
¿En la ciudad vieja? ¿En la casa que tienen ustedes cerca del Santo Sepulcro?
Exactamente, sí, en el convento de San Salvador, a unos 200 metros en línea de aire del Santo Sepulcro.
Vamos a ver, Fray Aquilino, Israel, Palestina, había quedado más o menos a salvo del coronavirus. ¿Qué ha pasado? ¿Estamos ante una segunda oleada? ¿Qué está sucediendo?
Pues yo creo que es un poquito toda la zona del Medio Oriente. Porque la verdad es que, sea aquí en Israel y en Palestina, había habido muy pocos casos. Israel llegó a contabilizar 14.000, 15.000 casos de infecciones con apenas 300 fallecidos. Y Palestina apenas 9 fallecidos. Pero últimamente se está viendo un incremento pues terrible en Egipto, en Arabia Saudí. También parecía que llegaba desde Pakistán toda esta ondada. Y bueno, pues el domingo aquí ya se empezaron a tomar ciertas medidas. Se decretó, de hecho, la Knesset decretó que el Shin Bet, la agencia...
La Knesset es el parlamento israelí.
La Knesset es el parlamento. Y entonces en el parlamento el domingo se estuvieron debatiendo ya ciertas medidas que son un poquito más trascendentes, más fuertes. Ya. Y entre ellas estaba pues esa aplicación a través de los teléfonos para poder detectar, señalizar dónde están los casos de contagios.
En la primera oleada temíamos todos, hablo ahora de los territorios palestinos, por Gaza. Gaza es vamos, la franja de Gaza, yo no sé si tendrá UCIs o no tendrá, pero vamos, la situación médica de Gaza, yo me acuerdo cuando estuve por allí, era tremenda, y el resto de Cisjordania. Está también afectando el coronavirus, porque si entra el coronavirus fuerte en Gaza, no quiero ni pensar lo que puede pasar allí.
Pues está ocurriendo. Ahora mismo, entre Gaza y Cisjordania, son casi 5.000 casos. Bueno, entonces, vale. Aparte de lo que pueda decir la prensa, nosotros tenemos ahí las parroquias, sea en Jericó, sea en Betania, sobre todo Belén. Entonces, nosotros hemos visto cómo poco a poco estos casos se han ido dando por matrimonios, funerales, fiestas. Entonces, la gente aquí, de alguna forma, pues un poquito como decía, pues estaba muy despreocupada porque se había controlado todo muy bien.
Yeah.
En Cisjordania y Gaza, apenas 9 fallecidos. Entonces, la gente se ha relajado muchísimo y ha habido, pues, unos contagios masivos. Aún así, parece ser... por lo menos Israel sí da muchas más cifras, y en Israel, por ejemplo, en estado grave, ¿sí?, con unos 13.000 contagiados actualmente, en estado grave hay 84, de los cuales unos 30 o 35 están entubados.
Ya.
Pero sí es verdad que antes había un diálogo entre Palestina e Israel.
Sí, y ahora se os ha roto.
Y a raíz se ha roto. Entonces eso es lo que un poquito también es preocupante, porque siempre se ha tendido una mano a la ayuda sanitaria. Y de hecho en Palestina llegaron muchísimos test, y a través de Palestina también se compraron, o de agentes palestinos se compraron también respiradores que sirvieron para ambos países, ¿no? Entonces ahora el problema está en que no hay esa colaboración que hubo antes.
Un desastre.
Entonces, pues un poquito, todo el mundo estamos a la espera.
Ya, al menos se ha paralizado ese proyecto demencial de anexionar ciertas partes de Cisjordania, ¿no? Porque eso, cuando se produzca, va a ser tremendo, ¿no? Al menos eso se ha detenido.
Sí, por ahora todo se ha quedado ahí, en una declaración y en nada más, absolutamente. Pero yo creo que también el hecho de que la pandemia aquí, la enfermedad, se esté extendiendo, yo creo que es también una llamada a darse cuenta de que hay que tomar conciencia y cooperar entre países, no únicamente decir yo pienso hacer tal o hacer cual, o anexionarme o no anexionarme, sino decir la realidad en la que vivimos ya ha cambiado muchísimo, porque esto afecta a todo el mundo. Entonces hay que, de alguna forma, hay que acercarse, hay que arrimar posiciones, hay que concordar y hay que dar espacio a todo el mundo, porque si no hay cooperación,
¿sí?,
todos vamos a pagarla.
Sí, sí, aquí no hay fronteras, con el virus no hay fronteras. Fray Aquilino Castillo, gracias por estar con nosotros desde Jerusalén. Muy buenas tardes.
Un abrazo a todos.
Esta tarde te estábamos preguntando, si eres de Pamplona, cómo estás viviendo estos Sanfermines tan particulares, este día de San Fermín, si no, cómo se van a celebrar las fiestas de tu pueblo. Ignacio Visier, ese chico del norte que tiene la desgracia de no conocer prácticamente nada el sur, está recogiendo mensajes. A ver, Ignacio, cuéntanos.
Bueno, te cuento. Seguimos por el viaje por España.
Pero no me selecciones los mensajes favoreciendo el norte, el sur.
Por supuesto
también,
que no. Te he sacado hasta ahora. Existe. Te he sacado Comunidad Valenciana, bueno. Te he sacado Pamplona, porque
Comunidad Valenciana es el sur, ¿no? A los vascos todo le parece el sur. No,
bueno,
existe,
es este, pseudo sur, está ahí, ahí en la mitad. Y luego te he sacado Granada también y Murcia.
Sigue, la estás arreglando. Venga, sigue.
Bueno, pues estamos haciendo este viaje por España precisamente para descubrirlo. Yo, que soy del norte, pues para descubrir el resto de España.
Muy bien, por ahí vas bien. Sigue.
Lo único, por desgracia, vamos a volver al norte, a los Sanfermines.
Os hablo desde Pamplona, precisamente. Lo que más se echa en falta son los encierros y las corridas de toros, lógicamente. Aunque esta mañana, a las 8 de la mañana, hay un grupito que se ha reunido donde la Hornacina, el Caminito del Encierro, en Santo Domingo, y bueno, ya han cantado los cánticos del encierro.
Sí, lo hemos aquí ofrecido a toda la audiencia, ¿no? Un grupito muy pequeñito.
Eso es, el grupito pequeño, pues que estaba con la mascarilla, eso sí, puesta.
Testimoniar una cosa para que haya continuidad en el tiempo, pero ya está, se ha acabado, que estamos viendo lo que está pasando.
Oye, ¿tú has pisado los Sanfermines alguna vez, Fernando?
Yo no.
¿Nunca?
Yo, bueno, no.
Mira, de Córdoba a Pamplona.
No, un momento. Aquí el que te habla ha vivido muchos días, muchos meses en Pamplona. Yo estudié una cosa, de las cosas que yo estudié, la estudié allí. O sea, quiero decir, pero no está en San Fermín, ¿no? Fíjate.
Ningún año, vaya. Pues no. Mira, de Pamplona, si te parece, nos vamos a ir a sus vecinos del este, seguimos por el norte. Y esta gente, pues tiene unas fiestas.
Para fiestas, las fiestas del Pilar. En Zaragoza. Ahí el que va de fuera repite, porque somos la gente más buena de España, de Europa, del mundo mundial.
Todo.
Por lo que más lo siento es por la ofrenda a la Virgen.
Pues sí, la verdad es que eso sí que era bonito, sí. Y se volverá a ser bonito. Es decir, estamos hablando, no se han acabado las fiestas enteras en toda España. Es decir, estamos en una situación excepcional que durará lo que dure, que será, pues esperemos que sea solo este año.
Y aunque sea online, aunque sea, no sé, o sea, la ofrenda a la Virgen se podrá ver de alguna forma.
Sí.
Seguro que se retransmite por algún lado, incluso se puede ir manteniendo la distancia de seguridad, un grupo pequeño de gente.
Sí, sí.
Algo tendremos que hacer.
Bueno, recuérdanos el número de WhatsApp para que se envíen los correos, ¿no? Las notas de voz y nos digan cómo van a ser las fiestas de su pueblo. ¿Cómo está viviendo este día de San Fermín tan particular? Recuérdanos el número de WhatsApp.
Pues mira, el número de WhatsApp de la tarde es el 607-150602, aunque bueno, también nos pueden escribir por Twitter en @latardecope o si lo prefieres, pues puedes hacerlo en facebook.com/latardecope.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La Liga en su recta final. Y el tiempo de juego lo vivimos contigo.
A punto de saltar los equipos.
Con toda la emoción.
¡Al palo derecho!
Desde las 7:30, Valencia-Valladolid.
Y aquí estamos nosotros.
Celta-Atlético de Madrid.
A esta cabina microfónica de la cadena COPE.
Síguelo en COPE más, cope.es y la aplicación móvil.
¡Qué noche tanto!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Qué noche tanto!
Tiempo de juego.
Terrado meu
lo
país.
Damos todo.
Piojos, no te preocupes, Filbit está aquí. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
El ascenso a segunda y segunda B más emocionante de la historia. 21 sedes, 88 equipos a partido único. Compra los playoffs en footers.com por un pago único reducido de 12,99 euros. Todos los partidos de todos los equipos solo en footers.com.
No te lo pierdas, abónate. Footers con dos OEs y dos T's y arriba.
Nuevas vacaciones, nuevos estilos, nuevos bañadores. Todo ha cambiado. Y tus favoritos de moda baño también. Por eso tienes hasta un 30% de descuento en marcas de baño como Emphasis, Michael Kors, Dolores Cortés, Fórmula Joven y muchas más. Nuevos tiempos, nuevas rebajas en El Corte Inglés.
Muchos sostienen que la toma de decisiones es un proceso inconsciente y que al escuchar las distintas opciones ya sabes lo que quieres, aunque tardes en decidirte. Por eso, si te decimos que la gama del nuevo Ford Kuga se compone de motores gasolina, diésel híbrido con etiqueta eco y hasta un plug-in hybrid con etiqueta cero y enchufable, seguro que ya has elegido. Solo es cuestión de tiempo que vengas a conocerlo. El nuevo Ford Kuga ya ha llegado. Ford, acercando el mañana.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor... Si quieres sabor, licores El Afilador.